de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes, dentro y fuera de Cuba, se dedican a crear, aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos ante una nueva edición de Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela. Un podcast donde, sobre todas las cosas, predomina el amor, la compasión y la comprensión, porque todo viene de la mano. Desde España, hoy contamos con una persona que para mí es muy especial, porque realmente puedo decirlo así, en esta nueva era de oposición a la dictadura cubana hay dos imágenes que para mí son icónicas y representativas. Una es la de Michael Osorbo rompiendo con las cadenas, rodeado de un coro de gente con las esposas rotas en la mano. Y la otra es nuestra invitada de hoy, Yanelis Núñez, desde Madrid, exiliada, quien nos acompaña hoy para hablarnos de su experiencia, de sus expectativas, de sus puntos de vista, de lo que quiera decir con toda la libertad del mundo. Hola, Yanelis Núñez.
Muchas gracias, María Elena, de verdad ha sido un placer que me hayas invitado, estar contigo, conocerte. Soy admiradora total de toda tu literatura, de todo tu arte y de tu valentía también.
Ya. Yeah. Ahora ustedes son el presente. Lo cual no quiere decir que yo renuncie a la historia, sino que sé exactamente el lugar que vamos ocupando en la escalera de la vida, ¿no? Y el presente siempre es el tiempo perfecto. No se debe estar mirando muy para atrás ni muy para adelante. ¿Cómo te va, Yanelis Núñez, como exiliada en Madrid?
Bueno, ya son 4 años y tuve que esperar 4 años para que me dieran los papeles en Madrid. No es fácil que te den el asilo político aquí en España.
Pasé por ahí también.
Que tienen. Y entonces, en estos 4 años, por supuesto, hay mucha incertidumbre, como preocupación. También para mí era algo importante el tema que me dieran el asilo, como tratan de que uno recurra a otras maneras, como el casamiento, o incluso hay una opción que es el arraigo, para que las personas que son solicitantes de asilo, pues, por cansancio, ¿no?, salgan de esa vía. Pero yo me empeciné porque para mí también era un posicionamiento, ¿no?, y también los obligaba a ellos a que me otorgaran ese estatus que es completamente político, ¿no? Entonces también estuve estos 4 años ahí esperando. Bueno, es difícil, por supuesto, adaptarse como completamente a un mundo nuevo, y digamos ahora hay como un mayor grupo de cubanos que están llegando. Yo salí en el 2019 con un amigo, con Donato Perea, que es también del Movimiento San Isidro, y entonces nos acompañamos. Pero bueno, ha sido un camino largo de aprender, de desaprender, de equivocarse y de... también siento que sigo en Cuba, que eso también es otra cosa, y de también seguir ayudando a la misma vez de no sentirme culpable, ¿no? Que es un poco la sensación que tuve y que siento que aún tengo en estos años de exilio, ¿no? El hecho de sentir que abandoné, ¿no?, el terreno. Y es algo con lo que he tenido que lidiar, digamos.
Tú sabes, esto es una carrera de relevo. Lo peor que uno puede hacer es tratar de perpetuarse, porque no te puedes convertir en un eterno opositor. Ya llega un momento en que se puede establecer inclusive una connivencia entre el opositor y el régimen al quien se opone, inconscientemente, a la vez que se llega a un punto en que ni tú me estorbas ni yo te hago caso, ¿no? Entonces, no hay de qué sentirse culpable, pero En tu caso, por ejemplo, y el caso de otras personas también de tu misma generación, no se olvidan de los que han quedado en la cárcel. A mí me maravilla el sentido de lealtad y de amistad tan profundo que tienen con personas que para mí también son importantes. Porque indiscutiblemente el movimiento San Isidro al que tú perteneces fue el detonante de todo lo que vino después en Cuba, ¿no? Del 11J. O sea, todo eso se empezó a gestar hace mucho tiempo, además con la estrecha colaboración del régimen en su manera de aferrarse y no entender, ¿no? Quitar, no hay comida, no hay esto, no hay aquello, pero todo el mundo tiene que estar callado boca abajo. Y para mí, Luis Manuel, Michael, tú, todo ese grupo, pues representa un hito importante. Y ahora Michael y Luisma están presos, ¿no? Y eso yo sé que duele y demás, pero bueno, es así, es el precio.
Sí, realmente en el caso de Luis, que es una persona que yo conozco desde 2014, nosotros seguimos conversando, aunque él está en prisión, pues me llama el tiempo que puede, ¿no? Que son dos veces a la semana y seguimos tratando de seguir trabajando, ¿no? Y de apoyarlo ahí desde donde puedo. Y estábamos hablando el otro día que cumplimos el año que viene 10 años de conocernos y de empezar a trabajar juntos, ¿no? Entonces me parece mucho tiempo, porque me parece que fue ayer, ¿no? Todo lo que sucedió, digamos, y toda la todo lo que hicimos juntos, ¿no? Como colectivo. Y eso también era unas cosas que yo extraño cuando llegaba aquí, ¿no? El sentir la adrenalina también de porque detrás de todos esos, digamos, proyectos, presentaciones, digamos, había un espacio creativo muy enriquecedor para mí a nivel profesional y a nivel personal. Y contábamos, por supuesto, con Amaury Pacheco, que tenía 20 años de trabajo, con Orny Zona Franca, con Iris Ruiz, que son personas que tienen un público incluso que los seguía, y que se sumó, digamos, a las actividades que estuvimos a nosotros haciendo por el 2016 en el Museo de la Disidencia. Y yo creo que, bueno, este proceso, esto el ver a Luis ahora en prisión, que es algo que uno, por supuesto, sabe que está ahí, ¿no? Después de tantos arrestos, de corta duración, después de tantas intimidaciones, uno sabe que está ahí. Pero sí, sí es difícil, ¿no? Sí es difícil cuando hablas con él, pues saberlo ahí, ¿no? Y saberlo desprotegido, porque al final está en un lugar de desprotección total. Por mucha visibilidad que tenga él, digamos, a nivel de medio, a nivel de amistades, a nivel de artistas, a nivel de la comunidad internacional, digamos, algunos de los dirigentes de la comunidad internacional que puedan estar, digamos, atentos a su integridad, él está en peligro, ¿no? Como el resto de los presos políticos. Entonces, hay una preocupación, ¿no? Y ya yo pienso, y ya son más de 2 años, ¿no? El tiempo va pasando y ya son más de 2 años en prisión, y es algo que sabíamos que estaba ahí presente, digamos, la posibilidad, pero solo cuando uno lo... en el caso de Luis, cuando lo vive y yo desde afuera acompañándolo, como viéndolo y también sufriéndolo, ¿no? Es cuando se hace así más real y más contundente, ¿no? Y sí, es difícil, pero ya te digo, lo bueno ha sido es que al final uno ve los resultados. Yo creo que estas últimas movilizaciones, lo que pasó incluso el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, el despertar también de solidaridad que hubo después del acuartelamiento en 2020 por una gran parte de la comunidad internacional de cubanos que está dispersa, no solo en Miami ni en España, sino incluso en lugares que no son los más destacados con el tema de del exilio, pues se sumaron a solidarizarse, y eso al final es un orgullo, y uno ve que el camino, o por lo menos que el cambio que queremos está ahí, ¿no? Y está ahí porque vimos un 11 de julio, que es un 11 de julio soñado, anhelado y que nos enorgullece, ¿no? Que también fuimos parte de inspirar y de compartir nuestras experiencias y de esta parte también de movilizar, ¿no? Y de sentirnos que pusimos nuestro granito de arena. Yo sí, tú decías al inicio del tema del pasado, pero sí le doy una importancia importante al pasado. Por eso hicimos el Museo de la Disidencia, por el borrado que normalmente hace el régimen. Nosotros queríamos que fuera un archivo, que las personas pudieran consultarlo. En ese momento no había internet, entonces quemábamos CD o imprimíamos, y entonces compartíamos lo que conocíamos nosotros, porque al final el Museo de la Disidencia nació de la curiosidad nuestra de qué pasaba con la oposición, qué proponía, y de aglutinar esa información para compartirla, para que también fuera parte de la comunidad de vecinos, para que los vecinos supieran que hay alternativa en Cuba. Entonces, por eso también yo, también desde mi formación, que soy historiadora del arte, me interesaba el tema de la investigación y de todo este material que estaba disperso, de experiencias, iniciativas de la oposición y del activismo independiente, estuviesen recogidos y a disposición de los cubanos, ¿no?
Bueno, yo, déjame decirte, no es que yo ignore el pasado, el problema es que hay que saber exactamente que esto es una carrera de relevo, y ya cuando uno es parte de la historia, pues es historia. Entonces, el ego tiene que ceder, y que a veces vamos a estar claros en la historia de Cuba, pues eso no se ha dado muy bien, ¿no? El saber cuándo ya tú cumpliste una parte y dejar que los demás vengan, y entonces ser eso, los brazos, lo que a mí me ha gustado ser, un alma mater, ¿no? A abrazarlos, decir los comprendo, son generaciones diferentes. O sea, okay, ustedes tienen su visión del mundo, el mundo es ya ahora para ustedes lo que ustedes ven, no lo que yo vi ni lo que yo veo, ¿no? Pero sí, yo te concuerdo contigo completamente, uno tiene que saber de dónde viene para saber para vislumbrar hacia dónde va, y conocer, como el poema de el actor este francés y poeta Jacques Marot, que decía que un pájaro canta mejor cuando se sienta en la rama de su árbol genealógico. Es verdad, uno tiene que saber, porque, por ejemplo, ustedes saben más que yo ya, de lo que sabía yo, pero miles de millones de cosas, porque ustedes tienen ya, mal que bien, las herramientas de la información digital. Yo no sabía ni que siquiera que en Cuba había habido plantados ni plantadas cuando yo decidí levantar mi cabeza. Yo eso tuve que aprenderlo después. Pero sí, el pasado es para nutrir, pero no para quedarse ahí. No para... Le tengo mucho miedo a las personas que protagónicas, ¿no? Quieren aferrar a esas cuotas de falsos poderes, ¿me entiendes? En definitiva, el poder es efímero en el mundo. Pero quiero hacerte una pregunta, Yaneli. Ahora que llevas 4 años fuera de Cuba, que como dice el soneto a mamá Juan Manuel Serrada, de lejos dicen que se ve más claro. ¿Cómo tú vislumbras el que pueda desarrollarse una solución para Cuba? ¿Cómo tú vislumbras que pueda terminar? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo piensas que deduces tú?
Es difícil, la verdad. Yo tengo muy pocas claves ahora mismo, ¿sabes? Tengo muy poca claridad ahora, hablando de vislumbrar, porque ahora mismo siento que el régimen está moviendo sus hilos, por supuesto sigue oscuro con respecto para nosotros, ¿no? Sobre qué está haciendo, cómo se está moviendo por debajo del telón. El escenario internacional tampoco nos ayuda mucho con los conflictos con la invasión en Ucrania, el conflicto también ahora en Gaza. Entonces tampoco, digamos, nos ayuda mucho a nivel también de seguimiento de los medios para visibilizar y tal. Entonces yo creo que sí hay un adelanto importante, por el tema de el 11 de julio, es decir, hay un evento que ellos no pueden borrar, y que lo que quieren hacer es, bueno, esto, forzar a las personas al exilio, abrir estos canales como Nicaragua para que las personas se vayan del país en masa. Entonces ellos están tratando de reorganizarse de algún modo. También creo que hay muchos conflictos, digamos, en la cúpula, reparticiones de poderes, pero bueno, está un poco, todo un poco nebuloso, ¿no?, para nosotros. Pero sí creo que estamos en otro lugar con respecto a, qué sé yo, 20 años atrás, o incluso con respecto a los años 90. Las redes sociales nos dieron una herramienta súper importante para la movilización y para el encuentro entre los cubanos, para el encuentro incluso, no solo el encuentro entre cubanos, entre los que estamos exiliados y los que estamos dentro, sino el encuentro entre cubanos en la propia isla. Y eso es súper importante porque el gobierno también ha atomizado el país, para que y no solo lo ha atomizado con, digamos, interrumpiendo las vías de movilidad, no con el transporte, al digamos, colocar el tema de la capital como siendo un punto neurálgico y tal, y deportar a todos los demás, por la política discriminatoria también tiene, que también tiene con las provincias orientales incluso. Pero las redes sociales nos ha, que por supuesto no tiene, no todos los cubanos tienen acceso, sigue siendo muy costoso, sigue, ellos han comenzado, han desarrollado nuevas estrategias para interrumpir estas comunicaciones, pero hay un, yo creo que esta herramienta nos hace más poderosos, o quiero pensar que nos hace más poderosos, y que no podemos, digamos, retroceder, no puede haber un olvido del 11 de julio, y más en un contexto con más de 1000 presos políticos. Yo veo estos familiares de presos políticos, algunos, digamos, son más activos, algunos otros tienen miedo, pero sí creo que no solo es el familiar que defiende o no defiende, sino es la comunidad que ve cómo han encarcelado a un vecino injustamente. Entonces, en estos presos políticos que se han mantenido firmes, eso también es importante, hay un referente. Ahora mismo en Cuba hay más de miles de referentes importantes, y hay más de miles de familias, comunidades, que están, digamos, que han despertado, ¿no? Han despertado frente a la injusticia, digamos, porque les ha tocado más de cerca. Siempre que te toca de cerca, el dolor es distinto. Eso también yo lo he entendido. Y lo otro es el tema de la precariedad que hay en Cuba, el aumento de, digamos, de la pobreza en todos los sentidos. Entonces, yo creo que no, digamos, si ellos no consiguen nuevos sponsors, todavía tenemos espacio, ¿no?, para que le quede poco tiempo, pero para mí todo aún está muy oscuro. Yo trato, a veces nos ponemos aquí los cubanos a conversar qué pasará, cómo lo miras, ¿no?, un poco reflexionar cada quien desde su punto de vista para ver también dónde incidir, ¿no?, porque también dónde está el lugar donde podemos movernos ahí y poder empujar. Pero para mí es difícil y estamos en un momento complicado, un poco por todo lo que te dije, aunque hemos avanzado, digamos, en esto que lleva ya 60 años de oposición en Cuba.
No, ahora sí. Yaneli, yo siempre lo he visualizado, o sea, lo he visto como por un problema de secuencia lógica, como lavado generacional, y los actos, el tiempo me ha ido dando la razón, es cuestión de paciencia, ¿no? Todo llega, tiene que llegar, va a llegar. Ahora déjame saltar a un punto que a mí me interesa mucho, porque yo sé que tú eres activista por los derechos de la mujer. Y a mí me anonaba, ya estamos casi llegando a 80 feminicidios en Cuba en este año.
O sea, y ya llegamos a los 80.
Ya se llegaron a los 80, madre, hoy no he visto la prensa todavía. Yaneli, ¿tú ¿Cómo tú puedes explicar esta? ¿Tú crees que esto sea parte del mismo fenómeno que está ocurriendo en la isla? Esa violencia contra la parte más sensible de la población, que son mujeres y niños, ¿no?
Sí, yo creo que es resultado, más que nada, primero, que siempre ha existido el tema de la violencia, digamos, no un fenómeno nuevo, pero sí creo que hay una profundización, porque hay una crisis en todos los sectores del país, ¿sabes? En todas las instituciones que deben componerlo, en todos los órdenes. Hay un aumento de la corrupción, hay un aumento de, digamos, de todos los males sociales. Y por supuesto, está la despreocupación total de las instituciones y de la, digamos, la única organización permitida en Cuba para interesarse por el tema de la mujer, digamos, pues la única permitida para movilizarse, convocar o hacer lo que sea, y que es un brazo represor, que es la FMC. Entonces, al final, yo creo que la situación que está en Cuba lleva esto al aumento de los casos de feminicidio, y en el caso de, y es importante decir que esta cifra de 80 es solo un subregistro. Nosotros estamos seguras que son más casos, lo que no podemos llegar a los pueblos de campo más alejados, ni podemos llegar incluso a zonas urbanas, que si la familia no denuncia, si un vecino, si un amigo no hace la denuncia en redes o no nos escribe directamente o no nos enteramos por terceras y cuartas personas, pues ese caso queda sin registrar. Entonces, es preocupante, más que nada porque ninguno de los mínimos protocolos que el régimen podría hacer, que es poner refugio, que es poner, hacer seguimiento a las denuncias de amenaza, acoso o de violencia doméstica que han sido reportadas en los últimos años, ha prestado atención a eso. Ya no estamos diciendo cosas más importantes, ¿no? Como permitir que las mujeres se asocien, que también es la base de la lucha, ¿no? Que las mujeres se puedan reunir, que puedan crear sus redes de apoyo, pero ni siquiera los mínimos pasos como la tipificación del feminicidio, que a nivel internacional eso ya está más entendido, ¿no? Como la importancia de que se tipifique, porque así puedes contabilizar mejor, puedes saber dónde hay más incidencia y actuar también, ¿sabes? Como aplicar las políticas públicas que cada territorio necesita, ¿no? Pues ni siquiera eso lo hizo en el 2022 con el nuevo Código Penal. Y lo que hizo fue pues poner nuevas leyes en contra de los activistas y los opositores. Entonces, las mínimas acciones que él podría hacer, incluso para lavar su imagen internacional, que es como ellos funcionan, lo ha hecho. Entonces, por eso también están en mayor lugar de vulnerabilidad las mujeres en Cuba. Incluso aquí en España, la cifra que hay aquí en España, que estamos viendo la oficial, son casi 60 casos. Pero y están alarmados, es decir, hoy mismo lo estaba viendo en el noticiero, están alarmados porque es la cifra, se compara con una cifra de hace 10 años, es decir, no ha habido esta cantidad de casos desde hacía 10 años aquí en España. Y la prensa está alarmada con eso, en fin, y en el caso de Cuba tenemos 80, y cuando tú haces la comparación con la cantidad de habitantes, pues es para que en Cuba estuviésemos, digamos, escandalizados, y no es el caso. Entonces, por eso también la persistencia, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil por no exigir, incluso se estuvo en el examen periódico universal, en las precesiones hablando del tema, porque no hay ninguna red de apoyo ahora mismo, ninguna, cero red de apoyo para las mujeres cubanas, excepto las iniciativas independientes como Cubalex, que hace asesoría jurídica, o Yo Sí Te Creo, que también da asesoría jurídica y psicológica en estos casos, pero ni siquiera la línea de ayuda que ellos pusieron en diciembre de 2021, creo que fue, está funcionando. Entonces, es bastante preocupante el asunto, y por eso el llamado que nosotras hacemos también a que nos articulemos y que denunciemos, siendo vecinos de alguien, ¿sabes? Como crear nuestras propias redes para que son, digamos, precarias, que son incluso riesgosas. Pero es la única manera ahora mismo que podemos tener para frenar los casos, digamos, esconder a una mujer en su casa, ¿sabes? Ser refugio, ser dar una alerta, ir, si la mujer no quiere denunciar, ir a la policía. Entonces, es bastante complicado y la sociedad civil y la sociedad cubana es la que ahora mismo es la única que puede articularse para ayudar un poco en la prevención de estos casos.
Yo lo veo también como un poco de la impotencia social, la impotencia por parte del hombre, ¿no? Ante los mismos fenómenos, eso engendra una cantidad de violencia, además el alcoholismo, la incapacidad para poder la imposibilidad, ¿no? De poder desarrollar una vida. A veces las parejas se separan y tienen que seguir viviendo juntos. O sea, yo creo que aunque siempre haya ocurrido todo este incremento tiene mucho que ver con la profunda crisis económica, social, de valores que está viviendo Cuba, ¿no? Es terrible, ¿no? Terrible esto, ¿no? Terrible lo que se está viviendo. Y una cosa también que te quería preguntar, Yanely. A ver, ¿cómo lo abordo? Si te dijeran ahora, ¿puedes volver a Cuba? ¿Volverías?
¿Ahora, en este momento, cómo está Cuba? Sí. No. Siento que es ir directo a una...
A una trampa,
a una,
¿verdad?
Mamorra. Sí,
a una,
sí,
ratonera. Así, al contrario, hay que tratar de sacar. Yo a veces he dicho, por aquí mismo he dicho, yo les vaciara la isla y les dijeran, ahí cómansela.
Sí, totalmente.
Y salvar totalmente a todo el que pueda ser salvado, porque no creo en que morir por la patria es vivir. Yo creo que morir es morir. Y el que queda vivo es el que, y casi siempre son los peores los que pasan por encima de los cuerpos de los mejores que murieron por la patria y se encaraman en el poder y acaban con todo. Pero yo no he vuelto nunca. Siempre dije, yo les di la posibilidad de que me condenaran, nunca les voy a dar la posibilidad de que hagan un teatro de perdón conmigo, porque soy yo la que tengo que perdonarlo. Ellos no tienen nada que perdonarme a mí porque yo no he hecho nada. Y quiero desearte, muchacha, que sigas con esa luz, con esa lucidez, con esa brillantez, que no pierdas nunca el ímpetu de luchar, porque todo lo que uno hace es por los demás y lo está haciendo por sí mismo, para uno mismo también, ¿no? Cuídate mucho y les deseamos fuerza, fe y resistencia. Hasta la próxima.